Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Bolivia. Tribunal Supremo Electoral posterga las elecciones generales. Guatemala. Médicos renuncian por falta de pago. Panamá. Trabajadores denuncian que la reforma laboral atenta contra logros de la clase obrera. Perú. Los trabajadores protestan por pérdida de empleos. España. El gobierno presenta el proyecto España Digital 2025. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, informó que a causa de la emergencia del nuevo coronavirus causante del COVID-19, las elecciones presidenciales y legislativas se aplazarán hasta el 18 de octubre.
El Tribunal Supremo Electoral ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general 2020 el domingo 18 de octubre de 2020, con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre de este año.
La medida es rechazada por la oposición, que denuncia un favoritismo hacia la derecha. Programados inicialmente para mayo, estos nuevos comicios reemplazarán a los de octubre de 2019. La reacción de la oposición, encabezada por el Movimiento al Socialismo Más, no tardó en llegar. El depuesto presidente Evo Morales denunció que la postergación solo perjudica al pueblo. Morales acompañó su pronunciamiento en Twitter de un sondeo en que el 72% de los encuestados pretendía votar el 6 de septiembre. Asimismo, denunció que el gobierno de facto de Jeanine Áñez busca ganar tiempo. En todas las encuestas, lidera el candidato del MAS para las presidenciales, Luis Arce, lo que ha causado que el gobierno derechista haga todo lo posible para bloquear su candidatura. La semana pasada, dos partidos políticos demandaron al MAS ante Tribunal Supremo Electoral, alegando que su candidato violó las normas electorales. Los médicos y el personal de enfermería que trabaja en primera línea en los hospitales de Guatemala llevan más de 5 meses sin recibir salarios. La lista de quejas del personal que labora en el hospital temporal más grande de Guatemala para atender la pandemia es larga y, aunque han hecho todo lo posible por siquiera recibir su salario a la fecha desde que inició la pandemia, no hay respuesta, según afirman empleados del centro médico.
La mayoría entramos desde marzo, otros en mayo, desde el 18, desde marzo, y no nos han pagado, algunos no han firmado contrato, han rechazado nuestra papelería, nuestros informes, nuestras facturas.
Debido a las renuncias y los escasez de médicos en el sector público, el gobierno se vio obligado a contratar extranjeros que estudian alguna especialidad en el país, de igual manera sin pago, por lo que sobreviven a base de donaciones y solidaridad de otros médicos, según confesó una doctora del Hospital Roosevelt.
Que ellos llevan lo que va de enero a julio sin ningún pago. Y lo que vengo yo ahorita es de entregar a través de unos donativos de personas y de médicos y de amigos que han juntado despensas, cajas de despensas.
La crisis no solo es a nivel metropolitano. En hospitales regionales, la historia se repite, documentada y denunciada por la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Zulma Calderón, representante de esta entidad, ofreció detalles a Hispan TV.
Se encontró también que alrededor de 20 profesionales que desde el mes de enero no han recibido salarios por diversos procesos administrativos que están pendientes.
Ante todas las denuncias y quejas, la nueva ministra de Salud, Amelia Flores, aduce que los males se vienen arrastrando de la administración anterior, pero que de igual forma algunos empleados no cumplen con la papelería requerida para saldar sus pagos.
Lamentablemente tuvimos un reordenamiento en el área de recursos humanos donde pudieron detectar que hay algunos procesos que no habían sido ejecutados de manera rápida o fluida debido a que no habían cumplido todos los procesos, tanto a nivel central como a nivel de cada uno de las personas que trabajan.
A la fecha, ya han fallecido en la primera línea de atención más de 40 médicos por coronavirus, tanto del sector público como del sector privado, y decenas han renunciado por las deplorables condiciones en que laboran, a pesar que se aprobaron al inicio de la pandemia préstamos por 2.000 millones de dólares, de los cuales únicamente se ha ejecutado el 8%. Un grupo de médicos del hospital más grande de Guatemala le dio al presidente y a la ministra de Salud un plazo de 48 horas para que se presenten a escuchar las demandas o tomaran medidas drásticas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los panameños se preparan para luchar por el respeto a los logros históricos obtenidos por la clase obrera y que pretenden ser borrados por un paquete de reformas. Mientras las autoridades panameñas aseguraron en la cumbre virtual de la Organización Internacional del Trabajo del pasado 8 de julio que el gobierno ha tomado medidas adecuadas para hacer frente a la crisis laboral provocada por COVID-19, los trabajadores panameños afirman todo lo contrario. Para ellos, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional el pasado 13 de julio contiene adecuaciones que ni siquiera fueron planteadas en las mesas de diálogo, que de hecho fueron abandonadas por importantes gremios. El secretario general de la Federación Auténtica de Trabajadores, Alberto Reyes, asegura que estas medidas no se discutieron con los sindicatos.
El tema que tiene que ver con las jornadas laborales, esos temas no se discutieron desde el punto de vista de la jornada extraordinaria. El tema que tiene que ver con el pago del 13.º mes tampoco fue un tema que se debatió en el escenario y que ni tan siquiera esto se pudo llevar a un consenso frente a eso. Sí salieron algunos argumentos que planteaban la eliminación del décimo, pero no se debatieron en las mesas.
Algunas de estas modificaciones plantean la disminución de la jornada laboral y la suspensión de contratos hasta el 31 de diciembre de 2020, afectando importantes logros del sector obrero, como el fuero por maternidad alcanzado mediante la lucha de las mujeres panameñas en los años 40 del siglo pasado. La presidenta de la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social de Panamá, Priscila Vázquez, condenó la actitud de la ministra de Trabajo, Doris Zapata Acevedo.
Es terrible ver a una mujer como la ministra de Trabajo señalar que es la suspensión temporal de la licencia, como si pudiera haber un corte en relación a una prestación que es la protección a las nuevas generaciones, al futuro, a las niñas y los niños.
Esta reglamentación significaría un retroceso para los trabajadores, pues a pesar de presentarse como temporal, el proyecto de ley recoge viejas propuestas del sector empresarial que busca imponerse en medio del shock generalizado instaurado durante la pandemia. Para Priscila Vázquez, utilizar la pandemia para recortar los derechos laborales es algo digno de condena.
Lo más deplorable que se usa una crisis sanitaria para eliminar conquistas históricas.
El secretario general de la Federación Auténtica de Trabajadores, Alberto Reyes, denunció que el empresariado busca restringir los derechos de los trabajadores.
Ha sido siempre una aspiración del sector empresarial querer reformar algunos artículos del Código de Trabajo y en su defecto, si ellos pudieran esto, eliminarlo, lo eliminarían. En alguna ocasión han planteado que ya el código es insuficiente y que para ellos esto ya no es necesario. Eso te demuestra que la aspiración de ellos es tratar de vivir en un país donde las relaciones laborales estén sujetas simplemente a la contratación entre las dos partes y que de allí parta la norma que regule entonces las condiciones contractuales.
Además de continuar con las movilizaciones de protesta, los trabajadores también plantean otros mecanismos como la huelga laboral en medio de la crisis para exigir atención a sus demandas y repudiar el oportunismo de las autoridades. Mientras el nuevo gabinete en Perú alista el plan para impulsar la economía, los trabajadores protestan contra la pérdida de millones de empleos debido al COVID-19. Los integrantes de varios sindicatos de trabajadores marcharon para mostrar su disconformidad con las medidas tomadas por el gobierno de Martín Vizcarra durante el levantamiento del estado de emergencia sanitaria, que provocaron la pérdida del 55% de los puestos de trabajo de la población empleada de Perú. Es decir, 2.700.000 peruanos se quedaron sin trabajo durante la cuarentena. El secretario de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Jerónimo López, pidió al Ejecutivo un bono de ayuda para los desempleados.
Salimos a las calles para exigir al señor Vizcarra un bono universal para los trabajadores que somos víctimas de la pandemia de COVID-19, que más de 4 meses no hemos gozado de ninguna ayuda por parte del gobierno económico. Somos trabajadores que no tenemos ya para llevar a nuestro sustento a nuestros hogares, y así mismo venimos sufriendo los despidos masivos, colectivos, por parte de los empresarios. Los empresarios se han aprovechado de la pandemia.
Trabajadores mineros, de construcción civil, docentes, entre otros, exigen cambios del modelo económico a cargo del nuevo gabinete ministerial, la eliminación del régimen laboral de contratos administrativos de servicios y la implementación de medidas que puedan garantizar el acceso al empleo. Los trabajadores de la salud también se sumaron para solicitar a la nueva ministra del sector, Pilar Massetti, que cumpla con los acuerdos firmados por su antecesor 2 días antes de dejar el cargo. El secretario general de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, Luis Alberto Sosa, fue claro en este sentido.
La ministra ha dicho de que todo se quede en stand-by cuando nosotros tenemos compromisos firmados en el más alto nivel en la PCM, como es el cambio de grupo ocupacional, como es el nombramiento de los compañeros, adecuación de cargos, bonos, como usted lo entenderá, a pesar de que el ministro ha dicho que es para todos los trabajadores, sin embargo, de manera tendenciosa, vil, maliciosa, no se está otorgando de esa forma.
La policía dispersó a los trabajadores de los diferentes sindicatos con gases lacrimógenos. Tras el fin de la marcha, algunas detenciones se registraron aquí, en el centro de la ciudad de Lima. En tanto, el nuevo ministro del Trabajo y Promoción del Empleo, Martín Ruggiero, el integrante más joven del gabinete con 32 años, presentó en su séptimo día en el cargo su plan a corto plazo para impulsar el sector laboral, que consta de 4 puntos que van de la mano con la reactivación económica.
Una de las medidas concretas a implementar en el corto plazo es dotar e impulsar el ámbito de aplicación del programa Trabaja Perú. Una segunda medida concreta a implementar en el corto plazo es la extensión de la vigencia temporal del trabajo remoto.
Las protestas de los diferentes sectores continúan en plena etapa post-cuarentena, agudizando la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus causante del COVID-19, que lleva casi 370.000 infectados y más de 17.000 fallecidos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha presentado la nueva agenda digital que llevará el nombre de España Digital 2025, que incluye cerca de 50 medidas agrupadas en 10 ejes estratégicos con los que durante los próximos 5 años se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país de forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea, mediante la colaboración público-privada y con la participación de todos los agentes económicos y sociales.
El gobierno está trabajando en ello desde el primer instante. Lo sabéis, la vicepresidenta Calviño, quiero recordarlo, es la ministra de Economía y también de Transición Digital. Lo que era ya, en consecuencia, una declaración de principios al principio de la legislatura, hoy se ha convertido en uno de los desafíos más centrales que tenemos durante estos 4 años. Y, de hecho, también fue objeto del discurso de investidura con el cual yo conté con la confianza mayoritaria de la Cámara el pasado mes de enero. Y hoy presentamos aquí España Digital 2025, un plan estratégico que lo que pretende es dar el impulso definitivo a esa búsqueda de liderazgo digital para España. Este plan no es un plan más, como he dicho antes al principio de mi intervención, es un plan trascendental, es uno de los pilares estratégicos en los que se debe asentar la recuperación económica de nuestro país para la creación de empleo, para la creación de empresas, para el aumento de la productividad y para la conquista de mercados exteriores. Y quiero haceros, por ello, un primer anuncio que refleja en tan solo una cifra, pero yo creo que las cifras dicen mucho, y sobre todo cuando estamos acompañados de empresarios que saben perfectamente la realidad de los números, en una cifra la importancia que nosotros damos desde el Gobierno a este plan España Digital 2025. Nos proponemos movilizar para este plan nada más y nada menos que 140.000 millones de euros de inversión pública y privada durante los próximos 5 años.
En la elaboración de esta agenda digital han participado ministerios y organismos públicos y agentes económicos, empresariales y sociales. Sánchez avanzó en qué serán invertidos los recursos destinados al proyecto.
De esos 140.000 millones de euros, que dado el periodo de maduración de este tipo de inversiones es preciso concentrar en los 2 primeros años, entre este año y el próximo año lo que vamos a hacer es impulsar la reactivación de la economía española tras la caída en consecuencia de la producción derivada de la pandemia y para dar un impulso decidido a esta estrategia. España Digital 2025 contempla la puesta en marcha de un conjunto de reformas estructurales concretadas aproximadamente en 50 medidas que van a movilizar un importe de 70.000 millones de euros en los próximos 3 años, tanto en inversión pública como privada. Por tanto, de esos 140.000 millones de euros, 70.000 serán durante los 3 primeros años y 70.000 serán durante los 2 siguientes años. La inversión pública se va a situar en torno a los 20.000 millones de euros durante estos 3 primeros años, de los que 15.000 millones de euros aproximadamente van a corresponder a los diferentes programas y a los nuevos instrumentos de financiación de la Unión Europea que hemos acordado.
España Digital 2025 centrará sus objetivos en el impulso a la transformación digital del país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, con respeto a los valores constitucionales y europeos y la protección de los derechos individuales y colectivos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.